Estamos en comunicación con José Tomás Sánchez, quien es politólogo, y queremos precisamente hablar sobre esto. Ayer conversábamos en AM y nos encantaría poder tener una lectura también aquí en Monumental sobre esta situación que se está viviendo en la región, como para entender y darle cierto grado de rigor y racionalidad también al análisis. Hola José, ¿cómo te va? Te saluda Santiago, estamos con Patricia Vargas, buen día para Monumental.
Muy buenos días, Santiago. Muy buenos días, Patricia. Un saludo grande a toda la audiencia.
José, ¿cuál es el factor, y lo conversábamos ayer, pero me encantaría ahondar hoy en detalles, cuál es el factor común que uno puede identificar en la crisis que se está viviendo en la región, de lo que sucedió en Ecuador, de lo que sucedió en Chile, de lo que sucede en Bolivia? ¿Hay un factor que uno pueda decir, mirando desde las ciencias políticas y desde la política comparada, este es el factor común y este es el elemento distintivo de cada una de las crisis en particular?
Muy buena pregunta, Santi. El factor común me parece que claramente es el fin de un periodo de mucho crecimiento económico y reducción de la desigualdad en América Latina, que fue durante los años 2000 y que duró más o menos hasta el año 2013-2014, ¿no? Lo que estamos viendo son todavía coletazos de ese final del commodity boom, como se conoce, ¿no? Del periodo de altos precios de materias primas, recursos minerales, energía, que benefició a toda la región, ¿verdad? Una región que, más allá de que existan países que se han industrializado bastante, todavía depende mucho de los recursos primarios o recursos naturales, ¿no? Entonces ese boom fue terminando allá por el 2014-2015 y ya vimos sucesivas crisis y cambios ideológicos en los gobiernos, ¿verdad? Esto no es nuevo lo que está sucediendo en Ecuador, Chile. Ya vimos en Brasil en el 2014-2015 que lleva a la destitución de Dilma Rousseff. Ya vimos en Perú con la destitución de Kuczynski. Ya vimos ahora otra vez en Perú con el conflicto entre el Poder Ejecutivo y el Parlamento, donde el presidente constitucionalmente cerró el Parlamento y convocó a elecciones. Y esta crisis se va dando, pero es el fin del apogeo económico que se dio por 10, 12 años y que benefició mucho a la región y que generó mucha inclusión económica, pero no generó inclusión política en la misma medida, ¿no? Entonces, ese es el factor común, ¿no? La desaceleración económica que dejó a los sectores medios y sectores ya pobres en una situación de mayor vulnerabilidad. A eso lo que se sumó después es la forma en que los gobiernos han reaccionado a estas crisis. En vez de apretar el cinturón para arriba, lo que hicieron fue apretar el cinturón para abajo y tomaron medidas de ajuste o medidas de reducción de gastos, como en el caso de Ecuador, que fue subir los precios de los combustibles, que en un país petrolero eso es sumamente sensible, ¿no? Entonces eso generó una protesta enorme de los transportistas. Y a partir de ahí se fue encadenando con otras demandas, porque estos sucesos, cuando hay un malestar económico, generan encadenamientos de demandas, ¿no? En Chile sucedió algo similar, fue una medida de aumento de los precios del pasaje en metro, que en Santiago eso es algo así como el gran orgullo de la ciudad y el gran medio de transporte para cruzar de un lugar a otro en Santiago. Y eso llevó a una situación de desobediencia civil, entre comillas, en el que mucha gente se saltaba los controles y ahí fue encadenando con otras demandas, ¿no? Hasta generar estas movilizaciones explosivas, ¿no? Algo que tienen en común los dos países de que la indolencia y la violencia. En Quito se incendió la Contraloría, en Chile se incendiaron trenes y edificios también. Entonces, más o menos, por ahí va Santiago.
Cuando se dan estos fenómenos, ¿Crees entonces que hay un factor común que es la desaceleración económica? Podemos resumir en cuando te tocan el bolsillo o cuando el bolsillo no tiene el suficiente espesor que debería tener como para soportar eventualmente determinadas medidas.
Así es.
Ese es el caldo de cultivo. Y en toda la región se da exactamente el mismo fenómeno. Hoy muchos actores políticos, y entiendo que puede ser parte de un relato, pero creo que a quienes hacen ciencias políticas le corresponde quizás separar los elementos y decir esto es relato y esto es realidad. ¿Cuánto hay de relato y cuánto hay de realidad en el discurso de este es un oportunismo de sectores que hoy no están en el poder y que viven de lo que la propia OEA llama desestabilización? No digo la OEA, digo el secretario de la OEA, dice a través de un comunicado, este es un plan de desestabilización que llega desde Cuba y que llega desde Venezuela. Hoy uno mira los diarios y se encuentra con que saliendo del propio poder legislativo, del poder ejecutivo, aparecen ciertos actores, senadores de la nación, como Juan Carlos Galaverna, como Enrique Baqueta, que hablan también del luguismo, del efraínismo y de algunas ONGs que están detrás de un plan de desestabilización. ¿Esto es relato o efectivamente hay una cuota de realidad porque finalmente quien no está en el poder utiliza estos elementos como para aportar cierto grado de oportunismo?
Y mira, yo creo que en cualquier situación de crisis, no le podemos pedir al actor político responsable de la crisis que se haga responsable de la crisis. O por lo menos no como primera medida. No que no lo podamos pedir, lo que quiero decir es como politólogo, uno no esperaría que eso suceda, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucedía, por ejemplo, en Venezuela ahora con la debacle económica que hubo? Que el gobierno culpaba a toda la guerra o al bloqueo imperial o a la guerra económica de la oligarquía, una cosa así, y todo el resto de la región decía, no, eso es un problema doméstico. Cuando sucede en Bolivia, la misma cosa, acá hay factores foráneos del imperialismo, etcétera. Y cuando sucede en otros países gobernados por la derecha, pues van a decir, no, acá es el fantasma de la izquierda y estos grupos foráneos. Entonces todos intentan internacionalizar las culpas para salvarse domésticamente. Pero a mí me parece eso excusa, obviamente, pero es parte de la regla del juego político, es esperado hasta eso, Santi, ¿no? Ahora, de manera responsable, uno evidentemente no puede creer eso, sobre todo cuando tener los factores domésticos tan obvios, digamos, como son estas medidas de ajuste que afectan a la gente y que hace que la gente se rebele. Ahora, tampoco hay que menospreciar que hayan actores, diferentes actores que de manera oportunista quieren quitar provecho de estas situaciones, pero son también actores domésticos, como se vio, por ejemplo, en Ecuador, el correísmo volvió con fuerza contra el gobierno para, aprovechar el conflicto que se le abrió al presidente Moreno. En Chile, pues, el Frente Amplio, que es de la izquierda, al Partido Comunista, aprovechó también para atacar al gobierno. Eso es normal que eso suceda, pero no podemos atribuir a que estos factores, entre comillas, foráneos, son los causantes de estas movilizaciones que sorprenden a incluso a los actores políticos locales, ¿verdad? Nadie se esperaba en Chile que suceda esto. En Chile y en Ecuador hubo diferencia en este sentido, de que en Chile fue una explosividad totalmente inorgánica, de gente que de por afuera de las organizaciones estudiantiles que son muy fuertes en Chile, o por fuera de los partidos de izquierda que también son muy fuertes. En Ecuador comienza con los transportistas y luego se suma al movimiento indígena, ahí fue más orgánico, digamos, ¿verdad? Pero digamos, por ahí van la respuesta más clara. El resto me parece en chiste, pero tampoco es para reír, porque estamos hablando de autoridades nacionales, autoridades de de aparatos de inteligencia y de organismos internacionales como el de la OEA, ¿no? Me parece ridículo. Y esta es una cosa personal entre el secretario general de la OEA y Maduro, este tema de azuzar la idea de que hay grupos foráneos. Me parece totalmente ridículo, Santi.
De hecho, ahí también, José, una cuestión personal ya con Maduro y el representante.
Me parece que sí.
Hace un tiempo están en esa situación. Yo nomás estoy leyendo también un tuit y no sé si me gustaría saber si estás o no de acuerdo o por lo menos analizar, de Estela Ruiz Díaz, donde dice: ahora se habla de conspiración ideológica internacional para tumbar gobiernos. Y de derecha a izquierda se acusan de lo mismo. Pero en Paraguay, lo que estabilizaron en su momento o derrocaron gobiernos fueron los colorados. Y habla un poco de Guasmosi, habla el caso de Stroessner, de la masacre en 99, de lo que fue la caída histórica de la ANR, la guerra, la reelección, el juicio político. Todos fueron actores colorados los que decidían si iba a caer o no un gobierno, o de hecho que algunos echaron.
Así mismo, Patricia, y tiene totalmente razón Estela. Una característica del sistema político paraguayo desde fines de los 80 fue la división interna en el Partido Colorado entre facciones que no se pueden derrotar unas a otras. El Partido de la Unidad Granítica, durante la dictadura, esa unidad granítica es un sueño, digamos, que siempre tuvo el coloradismo antes de Stroessner y después de Stroessner. Se quiebra más o menos ya por el 84, 85, justamente cuando Stroessner le nombra al papá del actual presidente como uno de los vicepresidentes de la Junta, y eso generó una revuelta interna y ahí se arma todo el movimiento tradicionalista que luego rivaliza con los militantes. Ahí se da una crisis en el 87, esa crisis lleva al golpe de Estado en el 89, donde entre facciones es la disputa, ¿no? Después tenemos la crisis del 92 entre Rodríguez, Oviedo y Guasmosi contra Argaña, la rebelión militar del 96 de Oviedo contra Guasmosi. El marzo paraguayo del 99, donde todos los partidos, todas las facciones coloradas, más sectores de la oposición se oponen al oviedismo. Tenemos la crisis del Nicanor en el 2006, cuando también sectores colorados se oponen al intento de reelección de Nicanor. Y siempre la oposición participa, ¿no? Pero el principal clivaje es interno al Partido Colorado. Tenemos en el 2017 el conflicto de también por la reelección ahí entre Cartes y lo que va a hacer esto Colorado Añetete. Entonces, efectivamente, esa es la característica del Partido Colorado, y eso es esa es la principal potencial causa de desestabilización de este gobierno, la primera y principal por lejos. Ahora, si hay una crisis económica más fuerte, porque recuerden que estamos ya en recesión, ¿no? Si hay una crisis económica más fuerte, sumando a esta división colorada que es permanente y que ya no puede llegar a la unidad granítica, ese sueño que tanto intentan, tenemos ahí una combinación que puede ser fatal para este gobierno, y va a ser la combinación.
Ahí entras a un elemento que me parece clave dentro de la lectura de escenarios, y un elemento que yo creo es obligación de la gente que hace lectura de escenarios o que realiza alguna tarea de inteligencia, el anticipar y el ver, lejos de las teorías de conspiración que de por ahí uno cree le podrían ser mucho más fáciles como para zafar eventualmente. Lo que decís es, siempre que hay una mecha, solamente falta alguna cuestión impopular como para que eso termine por encenderse y genere un caos importante. Y vos dabas ayer, José, un ejemplo que me pareció súper válido. El ejemplo era el proyecto que creo nos parece a todos, por lo menos los que estamos aquí, en cierto modo racional, de decir la caja de jubilaciones va a explotar si es que no tomamos una decisión. Sea ampliar el tiempo de cálculo que uno toma de los salarios y de los aportes como para poder tomar esa cifra como de jubilación, o depurar aquellos que como patronal están rindiendo menos, declarando menos de lo que deberían declarar respecto a sus empleados, ¿verdad? Y que en los últimos años eso empieza a subir de forma clara. Y decías, se presentó ese proyecto y se retiró de inmediato cuando, después de medir la temperatura, el Ejecutivo notó que ese podía ser un detonante.
Así es, Andy. Ese fue un... Ya explicaste lo del proyecto, y los colorados siempre tienen este juego de cintura, tipo Ronaldinho Gaúcho en sus mejores momentos, ¿no? Pueden salir por izquierda o por derecha según los momentos indiquen. En cuanto a satisfacer o no satisfacer demandas sociales, sus principales problemas son de conflicto de élite política, una facción contra la otra, pero en la cuestión de las demandas sociales tienen esta habilidad de poner o de sacar proyectos que puedan afectar a la gente, ¿no? Ahora, también tenemos que entender que Paraguay no ha pasado por los procesos de industrialización y de incorporación económica de sectores medios en el mismo volumen que países como Uruguay, Chile, Argentina. Entonces, es menos costoso responder a las demandas que vienen de la población. Por ejemplo, Tecoporá es un programa inmenso en Paraguay. Pero no llega a la magnitud de los programas, de los múltiples programas sociales que tienen los otros países. Paraguay más o menos está por alrededor de los $500 en gasto social promedio, mientras que en América Latina el promedio es $1,000. Lo que quiero decir es bajo luego el tema del gasto social en Paraguay. No hay mucho que recortar y el endeudamiento es relativamente bajo también en Paraguay, cosa que no es en Ecuador, por ejemplo, y acá todavía los políticos pueden abrir esa canilla para seguir alimentando el gasto, digamos, ¿no? A través del endeudamiento para pagar deuda o para pagar gastos estatales. Entonces, efectivamente, como decías, y de forma inteligente el presidente retiró ese proyecto que podía haber generado una mecha para prender este combustible que es la desaceleración económica.
El otro elemento que creo que es interesante poner en el debate es qué medida tomar como para que la fecha de vencimiento, ayer nomás se daba el tema de la reelección y compañía, otra vez los colorados aparecían, uno tiene que ver si eso es un globo sonda, si eso es parte de el oportunismo colorado como para zafar de otros temas y meter ahí en debate una cuestión que en el primer año de gobierno difícilmente se trate y tenga algún tipo de impacto. Algunos decían, no, lo que Marito ahora tiene que pensar no es cómo ser reelegido, lo que Marito tiene que pensar es cómo sobrevivir en el primer año de mandato, cómo llegar al segundo eventualmente. En ese escenario, en lo que te planteaba Pati nomás, es el propio Partido Colorado, el que hablábamos ayer, tiene dormido un juicio político para su correligionario, Honor Colorado, con un proyecto que lo presentó como lo rechazamos porque nosotros no vamos a permitir que saquen del poder a un gobierno colorado, pero sin embargo lo dejaron ahí guardado en el cajón como para reactivarlo en el momento que fuera. ¿Qué crees debe hacer el presidente de la República si lo que pretende es seguir gobernando? Y pongo esto desde la perspectiva económica, con un debate de presupuesto que debe darse, con un ministro que sale a decir austeridad, 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 y políticos que dicen necesitamos aumento, y los aumentos llegan a $700 millones fácilmente, y en contrapartida una presión política con un juicio que está dormido. ¿Cuál debería ser, crees, la jugada de sobrevivencia de Mario Abdo Benítez?
Por el lado económico, yo creo que el gobierno se asustó y con las recientes crisis que tuvo, más la confirmación de la recesión económica, y hay en marcha varios planes de obras públicas. También sigue estable, digamos, el pago de salarios a los funcionarios. Y lastimosamente hay esta canilla abierta casi sin control, que es la colocación de bonos para endeudarse más y de ahí ir pagando deudas. Yo creo que aguantando desde ahí, sin recortes sensibles, el gobierno zafa, porque además se está anticipando de que el año que viene ya va a haber recuperación económica. Eso por el lado económico. Por el lado político está el flanco más débil de este gobierno, ¿no? Añetete, digamos, fue algo así como una alianza entre todo lo que no era cartista, digamos, Vaqueta, Calé, Nicanor, el mismo Mario Abdo habían accedido al poder al Senado de la mano de Horacio Cartes en el 2012-2013, ¿no? Pero luego quedaron fuera de la coalición gobernante del principal sector de Honor Colorado y, digamos, formaron Colorado Añetete. Pero sin una centralidad de movimiento, ¿no? Y eso se va notando por la forma, digamos, poco centralizada y poco disciplinada en el que funciona este gobierno. Con esta crisis que hubo de lo del Itaipú y otros elementos que han generado condiciones para que la oposición, más un sector colorado, propongan el juicio político, se ha desnudado toda la debilidad del oficialismo. Yo creo que el presidente tiene dos alternativas. Una, construir un oficialismo fuerte. Ya no más esto con esta idea de yo luego no impongo nada, yo luego no lidero nada porque soy democrático horizontal, porque eso no funciona. Y ese oficialismo fuerte tiene que incorporar al cartismo. Yo creo que Cartes fue muy hábil en decir apoyo el retirar el juicio político, pero como ustedes bien señalan, dejo ahí a medias y le mando a mis legisladores a decir todo el tiempo que este gobierno puede caer, porque Herrera sigue sosteniendo que en algún momento se puede sacarlo del juicio político. Hay otros senadores que dicen lo mismo.
Sergio Godoy
entonces
también.
Cartes fue muy inteligente en decir retiro el juicio político, pero no me meto en el gobierno. Y Marito es el que no fue hábil en decir yo quiero que Santi Peña venga como ministro de Hacienda. Yo quiero que Cartes designe al canciller. Eso es lo que tenía que haber hecho, un oficialismo fuerte que incorpore al adversario. Al no haber hecho eso, la otra alternativa que creo que le queda es hacerse muy débil. Hacer como una suerte de González Macchi versión 2.0, como al ser tan débil retirarse del juego, es decir, por ejemplo, yo ya no voy a tener ningún peso en la disputa futura. En la política, esa debilidad puede que le garantice una supervivencia hasta el final, aunque va a ser un desastre para el país, ¿verdad?
Es que le puede crear lío justamente con lo que ayer sucedió en la Junta de Gobierno, por ejemplo, ¿verdad? O sea, volver a reavivar y dar a entender algunos sectores del cartismo, por ejemplo, que él quiere buscar la reelección, ¿verdad? Eso, por ejemplo, puede reavivar,
claro,
el fuego.
Exacto. Eso fue una movida muy inteligente que aparece como una cuestión del oficialismo, pero en realidad hay mucha gente interesada en que eso corra, ¿verdad? Entonces, esto le genera, más allá de que el presidente pueda querer o no querer, le genera oxígeno para porque esta es una discusión muy sensible que se va a ir dando y va a ir pasando el tiempo, ¿no?
José, interesante análisis, te agradezco mucho por tu tiempo, un abrazo grande.
Gracias a ustedes.
José Tomás Sánchez, politólogo, conversando con nosotros, haciendo un poco una lectura de escenario de lo que está pasando a nivel regional, de lo que se está argumentando, a nivel local, y del viejo truco de internacionalizar la crisis. Lo hizo Maduro cuando, lejos de entender lo que pasa dentro de su país y la crisis que vive su país por las políticas económicas, sociales, internas de Venezuela,
¿qué hizo?
Empezó a alimentar un monstruo diciendo, claro, este es el imperio,
sí,
yanqui,
sí,
este es el gobierno de Mario Abdo,
sí,
este es Juan Guaidó, este es Iván Duque.
Nunca era, estos son los problemas sociales que tengo en Venezuela. Todo era y no entró en misión de la derecha, del imperio, del capitalismo.
Es la técnica de la negación que te hace ver fuera un problema que lo tenés en la casa. Siempre es el otro el que tiene la culpa. Y eso no conduce absolutamente a nada.
Claro, no, peor. Aquellos que hicieron eso, que no tuvieron esa visión, ¿dónde están ahora?
Exacto. Y lo que plantea, y me parece mucho más inteligente analizar como escenario, el cuco es la pirotecnia. El cuco es lo que utilizo como elemento distractor mientras trato de entender qué puedo hacer para hacer frente a la crisis real.
Claro.
Ejemplo, el cuco y el distractor de Piñera para analizar qué cuernos iba a hacer en Chile fue decir estamos en guerra.
Claro, mientras analizaba eso y a la par los militares mataban 15, 16, 17 personas.
Sí, y al final termina siendo lo que claramente la gente en Chile le reclamaba. Tomar decisiones respecto a la situación de aquellos chilenos que mostraban un grado de descontento.
Claro, porque cuando él acusaba justamente a esa guerra ideológica y compañía, seguía el tumulto. Cuando él empieza a hablar de los problemas internos del país y que reconoce, ahí paró.
Claro.
Siguen las manifestaciones, pero paró esa guerra en realidad sangrienta que hubo de parte sobre todo los militares, que eran los que manejaban las armas.
Lo mismo en Brasil. En Brasil, el corrupto gobierno de Dilma y de Lula pretendía instalar la idea de que en realidad era la ultraderecha desestabilizadora que representaba a Bolsonaro y una conspiración internacional que pretendía desalojarle del poder. Cuando en realidad el caldo de cultivo era la espantosa corrupción que había sido revelada del Lava Jato, que involucraba a actores de izquierda en un rol protagónico, fundamental e indisimulable. Pero era más fácil sostener el relato de la conspiración internacional que viene en una ola de gobiernos de derecha que reconocer que ese gobierno de izquierda tenía escándalos indisimulables de corrupción. Hoy está pasando lo mismo, y lo que a nivel local Paraguay tiene como posibilidad que no debería desaprovechar es de disponer del diario del lunes. Disponer del diario del lunes es saber lo que ya pasó en otros lugares. Entender que eso en cualquier momento puede pasar en Paraguay. Y en lugar de construir como un analgésico que te alivia molestias en ese momento, pero que no te cura el problema de fondo, en lugar de aplicarle analgésicos o pirotecnia y construir teorías de conspiración, como la construyen legisladores, como la construyen actores políticos, como la construyen desde la propia Secretaría de Inteligencia, lo ideal sería decir, ¿cuál es el factor común? Desaceleración económica. Nosotros tenemos desaceleración, sí tenemos desaceleración. Y por más racionales que puedan ser las medidas que se pretendan tomar en materia presupuestaria, ¿cuál es el impacto político que podría llegar a generar? Vamos a suponer que se aplique alguna medida que recorte todas las bonificaciones, todas las comisiones, todas las gratificaciones de funcionarios públicos. Por supuesto que muchos vamos a estar aplaudiendo. Y por supuesto que muchos vamos a decir enhorabuena. Pero ¿qué va a pasar? Te van a paralizar el país los funcionarios públicos.
Sí.
Medida racional, pero medida inoportuna para el momento político que probablemente se vive. O en contrapartida, que digan, vamos a tener que aumentar el precio del pasaje en este momento, o vamos a tener que establecer un monto simbólico de consulta que va a tener que pagar la gente en los servicios de salud pública. Porque los servicios de salud pública ya se hacen insostenibles con este modelo disque gratuito. ¿Eso puede ser suficiente como para que la desaceleración y la falta de plata en el bolsillo de la gente termine generando un escándalo? El escándalo va a ser genuino. Y a partir de ese escándalo que nace de forma genuina, todos los agitadores y oportunistas que van a querer desalojar del poder al gobierno de turno, por supuesto que van a jugar sus cartas.
Claro, más vale que no aprovechen.
Claro.
Pero hay que empezar a cambiar, mirar los problemas internos. Voy a tener a un Esteban Aquino, director de inteligencia, ministro de inteligencia sería el cargo, ¿verdad? que en todos los casos en donde él tuvo que haber dado un dato al gobierno para evitar tal o cual situación, nunca pudo. La inoperancia te dan aquí no es, es terrible.
Sí.
Y sale a hablar después de cuánto tiempo que le buscamos nosotros, Santiago.
Muchísimo.
Nunca dio la cara, nunca pilló nada. De inteligencia no sé qué tiene. Y sale a hablar de vientos de cambio, justificando también su inoperancia como ministro de inteligencia de un gobierno.
O sea, una declaración así no te da ningún tipo de probabilidades de previsión del manejo de una crisis. Repito, no, salir a alimentar el cuco, el fantasma, no te da ninguna maniobrabilidad ni ningún escenario de previsión como para evitar que te venga la crisis. Ninguna. Yo escuché en algún momento decir, cuando, ¿te acordás?, se dio el caso de Arrón, Martí y Colmán, que todos criticamos que la Secretaría de Inteligencia ne haya olido el tema.
Sí.
Que después de 3 o 4 horas publicaron un tuit, que lo hubieran evitado porque quedaron expuestos, que decía: estamos en condiciones de confirmar que Arrón, Martí y Colmán se retiraron de Uruguay. Todos ya sabíamos.
La noche antes, Telefuturo informó lo que ocurría.
¿Sí?
¿Cuántas horas después? 12 horas después, Secretaría de Inteligencia decía: estábamos en condiciones.
Exacto.
Vergonzoso fue eso.
¿Y qué dijo en ese momento Esteban Aquino? Dijo: no nos pidan tanto porque no tenemos presupuesto. Entonces uno, cuando escucha eso, dice: bueno, pucha, capaz tiene razón el secretario de Inteligencia. Nosotros le estamos exigiendo que haga inteligencia, el tipo no tiene ni siquiera recursos como para poder hacer. ¿Verdad? Entonces, a partir de ahí, te plantea a vos como analista, como comentarista, como ciudadano, te plantea un escenario en el que no le vas a exigir mucho a la Secretaría de Inteligencia porque está de adorno, porque no tiene plata para hacer inteligencia. Pero, sin embargo, después, un par de días después, te sale con una declaración en la que su teoría de crisis se basa no en esta lectura que nos estaba dando un politólogo o cualquier otra persona que mínimamente separe los elementos de pirotecnia de los elementos de realidad, y te dice: toda esta crisis es porque los vientos y la brisa de izquierda están soplando, pero en Paraguay hay un huracán democrático.
Encima roba un discurso de hace 8 años.
Increíble.
De un venezolano.
Increíble.
Si así va a ser la inteligencia de Esteban Aquino, no le demos más presupuesto.
Increíble.